me costó es que cuando tú te autogestionas, porque ese es el tema, te autogestionas, no tienes un jefe, no tienes a alguien que está ahí diciéndote, tienes que llegar a las 9, porque si no llegas a las 9 te descuento. Entonces, tienes que levantarte temprano por ti, tienes que luchar por ti. Si yo un día no tengo ánimos y no le respondo a las personas, no tengo ventas. O sea, ese creo que ese es el primer paso que yo creo que uno tiene que tomar en cuenta. Cuando tú emprendes, tienes que ser responsable de ti mismo.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mujer SEO, el podcast para todas las mujeres SEOs que quieran tomar el control de sus vidas. Les saluda su amiga Dami Branding y en esta ocasión estoy muy contenta que estén por aquí porque tenemos una invitada de honor, una de mis mejores amigas, fundadora del Ser Holistic, una tienda holística súper innovadora. Les presento a Bárbara Enríquez, que más conocida en Instagram como Bárbara Holística. Bárbara, bienvenida por aquí.
Hola Dami, qué bueno estar aquí, de verdad que es un honor para mí estar aquí y apoyarte en uno más de tus emprendimientos.
Sí, chicos, así con Barbie creo que somos amigas hace 6 años y cada
No,
una nos hemos visto, unos
más.
seis,
No, yo
siete.
creo que van a ser muchos, muchos más.
Sí, creo que sí. Yo tenía 19 porque incluso celebramos nuestros cumpleaños juntos porque ella igual nació en febrero.
Sí.
Así que, así para que ubiquen y realmente nos hemos acompañado en diferentes etapas de nuestra vida, creo que
Sí.
en cada una con lo suyo. Y bueno, ahora estoy súper contenta que estamos aquí, porque
Sí,
ya
lo
era.
logramos. Ah, lo logramos.
Sí.
Nos tardamos, pero ya estamos aquí.
Here we go. Entonces, bien, a ver, Ari, quiero que las chicas, todas las personas que están escuchando el podcast, te conozcan. Así que cuéntanos un poquito de la historia de Ser Holística y cómo comenzaste, así todo lo que tenga que ver con esta vida de emprendedora que llevas.
Bueno, yo creo que voy a tratar de resumir lo más posible todo lo que es una historia, pero bueno, yo creo que algo importante de entender es que yo llegué a Bolivia hace, ya van a ser 12 años.
Ah, por
Nosotros,
si acaso es chilena.
sí, nosotros venimos de Chile, ahora me dicen chilena camba, porque ya como que no he perdido un poco la rapidez, pero para que se me entienda.
Te has ido adaptando.
Sí, me adapto, me adapto. Igual cuando llego allá hablo más 10, pero aquí hablo más tranquila.
Que en WhatsApp ubicas que ya puedes aumentar la velocidad en los
Sí,
audios. Tus
sí.
audios yo no les aumento
¿No?
porque sí, porque ya no entendería.
Bueno, eso sí. Sí, a veces se me pasa ya. Así que tú me tienes que hacer una señal si me pongo a hablar así, ya. Entonces yo así le bajo un poco mis cambios.
Ya, bien.
Pero bueno, yo creo que eso sí es bastante fundamental porque cuando uno viene de otro lugar, tiene una visión y una perspectiva distinta a la gente que nace en el lugar. De hecho, yo soy una fiel creyente que todos deberíamos emigrar en algún momento de nuestra vida para poder aumentar nuestra visión del mundo en general. Porque vivimos muy cómodos en nuestro círculo y creemos que esta es la realidad de la realidad y nos limitamos a las multirrealidades que existen a nuestro alrededor solamente porque yo estoy hablando de que yo vengo de Chile a Bolivia, estamos hablando de países que están al lado ya. Tampoco es que me
Son
fui a Europa,
vecinas,
ya. No me fui a la China, digamos, me fui al país vecino y mi mundo se cambió, pero a 180 grados porque era otra cosa, era otra gente. Y bueno, yo soy muy feliz, muy agradecida. De verdad que yo he adoptado a Santa Cruz como mi hogar. Entonces yo cuando voy a Chile es como la tierra en que nací, pero mi hogar es aquí.
encanta.
Entonces yo cuando voy yo aquí a muerte. Entonces una de las cosas que más me gustó aquí es la calidez que se tiene, la motivación. Y yo creo que este debe ser uno de los lugares en los que más emprendedores o emprendimientos hay en que la gente más se arriesga, se lanza, se tira, o sea, es como que ya, tengo esto y salgo y lo vendo, o sea, en pandemia todo el mundo se movió como pudo, somos,
Surgieron un montón de
sí,
emprendimientos,
surgieron
sí.
y yo creo que aquí si sacamos, no sé, tal vez alguna encuesta, estoy casi segura que Santa Cruz debe ser una de las ciudades con más emprendimientos que nacen al año que en otros lados. Porque yo igual creo que es algo de la vibra del lugar. Entonces, Cuando yo llegué aquí, nosotros ya, bueno, parto de que mi mamá es profesora de yoga, es terapeuta holística, siempre hemos estado en esta área, ¿no? El área del bienestar integral. Entonces, no voy a decir que yo pensé que llegaría a esto, porque estoy segura que hace, no sé, 6 años yo tenía idea de lo que iba a hacer en mi vida. Yo estudié licenciatura en agropecuaria porque me encanta mucho el campo. Y cuando llegamos, una de las cosas que hicimos fue tener algunas hectáreas ahí para hacer algo. Entonces, yo siempre he tenido mi plan de vida final, que es tener mi granja autosustentable. Que
Lo
yo creo que todo
sé.
el que me conoce bien sabe que ese es mi sueño final de vida. O sea, yo tengo ya mi sueño del final de mi vida. Eso está
Así quiero
listo.
terminar. Sí, las lombrices.
Exacto. Yo tengo el fin, digamos. Ya el proceso ya lo estoy viendo ahora, pero ya sé cuál es mi fin. Entonces, cuando llegamos, mi mamá empezó con sus clases de yoga, con sus terapias. Yo estudiaba en esa época. Y la tienda en realidad surge, yo creo que casi desde el inicio. Estamos hablando hace unos 19 años, cuando mi mamá se puso a hacer sus clases. Va muy acorde a lo que nosotros necesitábamos. En esa época estamos hablando que aceites esenciales, yo creo que ahora el 80% sabe que es un aceite esencial. En esa época nadie había escuchado de eso aquí, por lo menos. Nosotros empezamos igual trayendo nuestros aceites para nuestro uso. Obviamente la gente que veía que usábamos eso quería y empezamos trayendo esas cosas. Eso es uno de los primeros productos que me acuerdo. Pero estamos hablando de que eran muy poquitos. Yo creo que tengo fotos de esas épocas que eran literalmente eran como dos estantes que poníamos y ahí habían algunas cositas. O si no, íbamos a... Hacía, mi mamá hacía talleres también, entonces los talleres poníamos una mesita, unas cositas y así, o sea, era como súper chico todo. Trajimos los cuencos tibetanos, que para mí es como, es lo mejor. Los amo totalmente. Los que no han escuchado eso, búsquenlo ahí en Spotify. Ah, cuencos tibetanos y van a ver
Ay,
que
súper
son, es lo más
relajante.
relajante de la vida. Conozco un montón de gente que duerme escuchando eso y nunca ha tenido la posibilidad de verlos o tenerlos y eso es uno de los productos iniciales también de la tienda. Entonces ya cuando todo fue creciendo, estamos hablando que hace unos 4 años, yo agarré sí, las riendas de eso y dije, ok, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer en grande. Dame sabe cómo soy, yo soy una persona que toma el perfeccionismo muy desde el lado bueno, no me gusta, si es que el perfeccionismo te paraliza, ahí es cuando tenés que dar una marcha atrás y hacerlo como va. Pero no es que sea algo malo, la verdad es que el perfeccionismo es algo necesario para siempre estar en constante mejora. Porque el que no mejora
Se estanca y
se
muere.
estanca y muere. Y de verdad, porque hay
Sí.
negocios en especial, no hablando de mi rubro, que mi rubro es muy específico, pero hay en otros rubros, si te estancas, llegó uno y te jodió. Así de simple, o sea. Tenemos que seguir siempre optimizando cosas, mejorando, no olvidándonos de nuestros orígenes, que creo que es algo muy importante cuando la empresa a veces crecen tanto que pierden su calidez o esa cosa que era su diferenciador, es cuando se empiezan a diluir. Entonces, desde esa época fue que nació, hace 4 años yo agarré las riendas, no soy la única, pero sí soy la cara. Soy la cara y soy la que yo puedo decir que el 80% de las decisiones sí son tomadas por mí. Sí son tomadas por mí.
Ya tienes una sociedad. A ver, contame un poquito más de
Exacto.
eso.
Está mi hermana mayor, yo y mi mamá. Después, aparte de eso, igual tengo apoyo de mis dos hermanos y mi papá, que igual él apoya cuando yo lo necesito. Ah, yo le digo, por favor, necesito esto. Y él hace lo que sea, pero me lo consigue.
Me
Entonces,
encanta
de
el negocio
verdad,
familiar.
sí, literalmente se volvió un negocio familiar que yo creo que nuestra familia nunca pensó que esto sería un negocio familiar. Todos lo vimos muy a la ligera y muy chiquito, pero
Al
también.
inicio, cuando comenzó, solo comenzó.
Sí, comenzó. Hay cosas, chicos, que no se planifican y empiezo así. No sé, hay cosas que nacen. Como, ay, quiero hacer esto solamente para conseguir este fin, digamos, para comprarme X cosas y después puede terminar siendo el negocio de tu vida. Literal, como alguien que empieza, no sé, a la universidad y que quiere ganar uno extra y trae algunas cositas para vender y ya después termina poniéndose en algún lugar y así. Y esas son historias reales, de verdad que algunos piensan, no, esas cosas no pasan, pero no, de verdad que sí pasan y las he visto muchas veces. Y eso nos pasó. Entonces, así fue que se transformó. En hace 4 años, que fue cuando ya yo dije, okay. Voy a, porque claro, mi mamá no le daba tampoco, porque ya, bueno, ese es otro tema, pero ella tiene un centro de yoga, entonces ya no le daba para las dos cosas. Y yo,
Sí,
cuando
pero
yo dije, ok, yo tomo las riendas de esto, fue cuando todo empezó a fluir, cuando nos empezamos a establecer. Tenemos un espacio físico que solo tenemos hace 4 años recién. Y ya ahora todo igual por redes sociales, ¿no? Conozco un montón de gente que me habla de todos lados, de Sucre, de La Paz, de Cochabamba, un montón de gente que me dice, ¿y cuándo va a tener su tienda aquí? Y yo, espérenme un momento, estoy soñando en grande, algún día. Llegaremos por ahí. Pero por el momento trato de darles la mejor experiencia posible enviándole las cosas, ¿no? Pero igual con la misma atención como si vinieran acá. O sea, esa es como mi premisa, yo creo, que a mí me gusta mucho que las atender como a mí me gustaría que me atiendan, dar el detalle que a mí me gustaría recibir. Entonces yo creo que eso igual es algo característico, porque claro, hay, yo diría que un 70% de las cosas que yo tengo que pueden ser más exclusivas, hay otras que las podrían conseguir en otros lados, pero no lo hacen porque yo creo que al final eligen el trato, ¿no? O sea, es eso lo que al final te genera un cliente fiel de verdad.
Y me encanta porque vos sos súper detallista. O
Yo
sea, es como
sé.
que, ¿saben qué? Cuando yo quiero uno bueno y aparte sincero y que realmente me digas las cosas de verdad y de frente, es como que, amor, ¿me puedes decir qué te parece esto? Y Bárbara, y sí o sí, ahí, o sea, te fijas en todos los detalles. Y me encanta porque eso se ve reflejado en la atención, no solo que das quizás al momento de vender o atender cuando vienen los clientes a tu tienda, sino incluso en el tema de tus redes sociales, las historias que subes, esa cercanía que tienes, los posts, la calidad, o sea, se nota. Entonces, realmente me encanta. Me encanta. Y sí, yo creo que ese es un punto muy importante que dijiste, que esa esencia realmente de la marca. Hay veces que puede que tu producto no sea, no sea un producto súper extraño que solo vos lo tengas en el mercado, pero el tema es que la gente va mucho por la calidad de la atención. Y eso muchas veces se olvida y al momento de comenzar a delegar,
Y a crecer.
ahí es como, es súper importante ese tema de estandarizar, digamos, esa atención. No para que una persona, por más de que cuando tengas tu sucursal en Sucre,
En La
sean
Paz.
atendidos con la misma calidad, con la misma calidez, el mismo detalle. Y obviamente que eso toma tiempo y capacitaciones, pero tienes que clonar esa tendencia, como que hay que clonarla en
Exacto.
un.
Yo creo que es algo que caracteriza a las marcas más grandes, ¿no? Las que han crecido, las que uno ve en distintos países, que han logrado ese
Sí, tipo un
salto.
Starbucks, digamos, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que ha logrado estandarizar tanto que uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, caso de Starbucks, ¿no? Uno va aquí o en la punta, no sé, del cerro y la gente que te atienda, que te atiende, tiene esa misma calidez de que, hola, ¿cómo está? Y tienen ese ánimo que es como claramente, o sea, ellos tienen, o sea, vas a atender aquí, tienes que atender bajo este estilo, no, no puedes estar tampoco así, ah, hola, ¿cómo está? Ya, chao, ya. No, no,
No, no, no,
no, no, no,
exacto.
no. Entonces, sí, eso igual te da esperanza de que se puede conseguir.
Ellos lo lograron,
Sí,
¿eh?
ellos lo lograron, tú también puedes.
Exacto. Sabes que yo estuve en un entrenamiento de ventas retail, que es el momento y no es de atender en la tienda, y justo ahí mencionaba el que estaba dirigiendo el entrenamiento, que la persona que va a atender ahí, al inicio siempre empieza siendo el dueño. Es como el dueño que comienza y funda eso, pero ya después cuando comienza a tener más personas involucradas en ese proceso de venta, lo que hace es, le da como un script, ellos lo manejan, recomendaba manejarlo como un manual de respuestas, sino un guión de marca. Entonces, donde entran a un personaje y como que se convierten en ese personaje, ya dejan de ser ellos, o sea, si se llamaba la persona Carlos, por dar un nombre, deja de ser Carlos y se convierte en el asesor de Ser Holístico, digamos, ¿no? Entonces, eso ahorita me acordé de lo que quería mencionar. Por ahí a alguien le puede servir.
Sí, es súper importante para que cuando eres tú solo, tienes un control que nunca más vas a tener. Creo que tenemos que ser muy realistas, ¿no? Y hay ciertas cosas que hay que aprender a soltar y a dejar. Y entender que obviamente no vas a encontrar mini clones. Obviamente, como tú dices, puede hacer un guión y todo de un personaje. Pero hay ciertos detalles que se van a escapar de tus manos. Y, o sea, es
Parte
son
de la
es
vida.
parte de, o sea, no, si te vas a vivir ahí estresando porque en vez de ponerle un sí con un corazón, le puso un sí con una estrellita, entonces no vas a poder crecer. Esa es la realidad. Que si
Sí.
no aprendes a delegar ciertas cosas, tu crecimiento va a quedar sumamente limitado.
Delegar. Y es un punto que vamos a
Ah,
tocar en un
sí, que
ratito.
me ha costado harto, pero estoy en eso.
Exacto, justo. Aquí viene mi segunda pregunta para vos. ¿Qué ha sido lo más desafiante en todo este proceso desde que colocaste la tienda? Si bien nos comentas de que fue un negocio, es un negocio familiar, pero la mayor cantidad de decisiones por un tema de tiempo que también tu mamá está con el centro, ¿no? Las tomas vos, entonces, y tu hermana no está, no se encuentra en Bolivia, te dan apoyo desde Chile. Entonces, casi que toda la responsabilidad cae sobre tus hombros. Entonces, ¿cuál es ha sido ese desafío más importante que justamente te ha desafiado, te ha obligado a salir de tu zona de confort? Y has dicho, te incomodó, pero te ayudó a crecer.
Lo que me incomodó, pero me ayudó a crecer. Yo creo que para mí es la delegación de cosas. Eso creo que es lo que más me ha costado. Al inicio, lo que más me costó es que cuando tú te autogestionas, porque ese es el tema, te autogestionas, no tienes un jefe, no tienes a alguien que está ahí diciéndote, tienes que llegar a las 9, porque si no llegas a las 9 te descuento. Entonces, tienes que levantarte temprano por ti, tienes que luchar por ti. Si yo un día no tengo ánimos y no le respondo a las personas, no tengo ventas. O sea, ese creo que es el primer paso que yo creo que uno tiene que tomar en cuenta. Cuando tú emprendes, tienes que ser responsable de ti mismo y creo que es una cosa que no nos enseñan porque siempre estamos
Uno se acostumbra a que el otro esté encima.
abajo de o a cargo de, porque estamos primero a cargo de nuestros padres, después de puede ser de, no sé, de nuestros profesores. Entonces, cuando tú emprendes, y bueno, y en otros casos, de tus jefes, y que no está mal, yo creo que una de las cosas que sí me gustaría decir es que en este momento en el que tenemos tanto emprendimiento, eso es muy bueno, pero también tenemos que ser realistas y es que no todos nacimos para emprender y es verdad. Y se los digo, el número 2, 3 de Starbucks, de Facebook, de Instagram, están súper felices, no son los dueños, pero están muy felices.
Exacto.
Entonces, de verdad que el que no esté dispuesto a este sacrificio, porque de verdad es un sacrificio que sí tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, yo creo que depende de lo que uno quiera para su vida y cómo quiera manejarla. Porque es verdad que, claro, o sea, nosotros cuando emprendemos tenemos fechas que para muchos son libres, para nosotros no, digamos. Pongámonos un día feriado que la gente tiene espacio y, por ejemplo, yo en el caso de la tienda a veces hasta lo pienso y en general sí termino atendiendo a veces menos cantidad de horas, pero igual, porque sé que es una oportunidad para las personas que no pueden venir, por ejemplo, entre semana, que puedan venir. Entonces son cosas que tú dejas de hacer por otra cosa que tiene un valor para ti. Entonces, eso está bueno que lo entiendan. No todos estamos listos ni estamos hechos para esto. No digo que no lo prueben, pruébenlo, pruébenlo de a poquito. Creo que otro error muy grande que yo he visto y que me da mucha pena es cuando se lanzan de una con mucho, se lanzan con unas inversiones grandes,
Se endeudan.
se endeudan y de verdad que, ay, por Dios, y obviamente lo siento, hasta yo sufro ese estrés cuando a veces me cuentan. Y de verdad que, bueno, esta tienda es como tienda terapéutica, porque la gente llega y me cuenta toda su vida.
Me imagino.
Entonces, entonces, de verdad que si quieren probar si su vida está hecha para emprender, partan de a poquito. Partan de a poquito. Yo creo que hay dos grandes ramas, no sé si Dami tú también estás de acuerdo, pero yo creo que hay dos ramas. Está el que emprende porque tiene un propósito, un trasfondo, tal vez el producto. En este caso, por ejemplo, la tienda para mí coincide con todo lo que son muchas de mis creencias, de lo que para mí es la vida y tratar de. Y yo encuentro que nuestro propósito, claro, para mí tiene mucho sentido. que es como ayudar que la gente se pueda hacer cargo, tenga herramientas en su casa para su bienestar integral. Y también está el otro tipo de emprendimiento, que es un emprendimiento más de que tengo un buen producto, tal vez no va a ser siempre ese mismo producto, pero es a lo que sale, que se vende y que puede crecer.
Más de
Más
comerciante, ¿verdad?
de comerciante, que también no está mal,
Exacto.
está súper bien. Y bueno, y esos son como los dos, o sea, ¿por qué? Porque si también si nos ponemos a buscar es que necesito un negocio que le dé sentido a mi vida, puede ser que no lo encuentren fácilmente.
Sí.
También están los otros que se están yendo muy por lo que esté de moda, pero el tema con la moda es que la moda pasa. Pasa con, no sé si has visto que hubo en la pandemia por lo menos un boom de joyas,
Sí.
mucha gente vendiendo joyas. Un día vamos a hablar completamente de lo que son las ferias de emprendimiento en Santa Cruz, pero yo voy a las ferias y yo creo que el 70% son de cadenas, manillas y ese tipo
Sí.
de cosas.
Sí,
A mí
joyería.
me preocupa bastante porque a menos que tengas muy, muy buena inversión en marketing o que tengas mucho que del diseño, que no sé qué, siento que hay mucha gente que va a comprar o ya debe tener en su casa muchas de esas cosas y después no las puede mover,
Sí.
porque también está el tema de que la moda es tan rápida. Que puede ser que ayer fue un shocker pegado al cuello ahí con una estrella y mañana va a ser con una luna y ya no está de moda la estrella.
Y ya la gente ya no te compra.
Y ya la gente no te
Exacto.
compra. Entonces, si quieren probar emprendiendo, partan de a poquito. Vean si les gusta el ritmo, si les gusta responder a las personas, porque de verdad que hay gente que no les gusta responder.
El WhatsApp corporativo
Sí,
ahí.
así. ¿Cuál es el precio? Ahí dice el precio, ¿no? Como el meme que me mandaste.
Sí, ahí está el precio, señora.
Ahí está el precio,
Léale.
lea. Si vas a responder así o si te molesta ese tipo de preguntas, creo que esa es una red flag. Chin, chin. De que tal vez eso no sea para ti, digamos. Yo a veces les puedo decir que sí, a veces yo digo, sería bonito tal vez tener un horario de 8 horas y después irme a mi casa y no pensar en nada más, porque en realidad los que emprendemos siempre estamos pensando y craneando en lo que viene, en lo que sigue. Aquí
Sí,
uno
sí,
nunca
sí.
para.
Por más que uno se ponga horarios, entre comillas,
Sí,
para sentarse en
son.
la computadora, es como que siempre está, ahí esto puedo sacar el contenido, o mañana toca hacer esto y estás pendiente. No es como que nunca logras desconectarte por completo.
Exacto. Bueno, nosotros no vemos TikTok por arte.
Sí.
¡Ah! Nosotros vemos TikTok y para nosotros son ideas de cosas que podemos hacer, literal.
Oye.
Esa es la mente del emprendedor.
Y sabes que yo, eso, ay Dios mío, yo no veo las redes sociales como distracción ni nada. O sea, yo no puedo
Exacto.
evitar ver el post y decir, ¡ah! Hay esta tendencia en diseño, o en botones de
Ajá.
acción, o en copy, o sea, o
Sí.
en videos. Y es como, Dios mío, no. Ya no puedo ni descansar en redes sociales.
Sí.
Por eso me descargo jueguitos en el teléfono.
Pero por eso yo creo que era un punto, un paréntesis, pero que lo sepan, ¿no? Que lo sepan de que no está mal no emprender. No está mal. Porque creo cuando es que el tema es la moda. Yo estoy en contra de las modas, ¿sí? Pero yo creo que sí hubo una época, o todavía estamos pasando en el final de la época, de que era moda emprender. El que no emprendía es como que, ¿qué hiciste? Perdiste tu tiempo. Ah.
Sí, y
Y
uno se sentía
no,
culpable
y
por
si
no
te
tener su
sentís
negocio.
culpable, ¿no? Y yo creo que la pandemia igual pasó para todos los que sabe que tuvieron, ¡chum! Se iluminaron y pusieron a hacer alguna cosita y les fue bien y los otros, ay, ¿por qué no hice eso y perdí mi tiempo? No piensen en eso, de verdad que tenemos que dejar igual de vivir en el pasado. Lo que no se hizo ya no se hizo, fin. No nos culpemos por lo que no se hizo y hagámonos responsables de nuestro presente y de lo que queremos de aquí en adelante, porque el presente se vive así, segundo a segundo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de qué era lo
Lo
más
más desafiante.
desafiante para mí, sí o sí, fue delegar. Lo sigo trabajando en este momento, fue difícil. Y lo otro que era, tenía que ver mucho con, no todos nacimos para emprender, que fue el autogestionarme, ¿no? Por el de decir, ok, me tengo que poner la alarma a esta hora, tengo que levantarme a esta hora, tengo que cumplir con el horario que yo misma he puesto, porque tú sabes, Dami, yo puse ese horario.
El horario de
Entonces,
atención,
el horario de atención yo lo puse. Entonces sería muy ilógico que yo no cumpliera con el horario de atención.
como ese meme que dice, ah, no debía hacer eso, Dami.
He estado muchas veces a punto de cambiar mi horario de atención así, a partir de las 11 de la mañana, nada más. Pero no, digamos, no es realista.
Ajá.
Ahora lo que sí he podido con la delegación es, por ejemplo, hacer que otras personas abran en las mañanas. Yo en las mañanas, en general, lo primero que hago es responder mensajes, hacer mis cosas. Yo dejo casi todo para la noche. No hay mucha gente que es como, ya me levanto, hago ejercicio, no sé qué. No, para mí son las noches. Yo prefiero hacer esas las noches y descansar así tranquilamente. Entonces, hay ciertas cosas sí que uno tiene que incorporar para que tu vida tampoco sea, ok, es el negocio o es el trabajo y nada más, digamos. O sea, eso, creo que eso
Un
lo podemos
equilibrio.
hablar después en otro podcast más a profundidad, pero necesitamos complementos para nuestra vida, digamos. La vida no se trata de una carrera de juntar para qué, digamos. Eso es algo muy importante, ya. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Ya se
Porque
nos surgieron como tres ideas de episodios.
sí, así que bueno, lo más desafiante para recapitular sería la autogestión y el poder delegar cosas.
Perfecto.
Y a ver.
Ahora, a ver, me encanta porque, y justo ahí esta frase que dice que la única forma de lograr más cosas en la misma cantidad de tiempo es delegando.
Obvio, es
Así.
que la verdad es que todavía no tenemos clonación, así que estamos
Ay,
casi.
sería el ideal.
Cinco yo, listo.
Eso necesita más. Bien, y ahora que mencionas este tema de la autogestión, ¿no? Entiendo que es parte de agarrar la disciplina y el ritmo, ¿no? De arrancar tu día en cierto horario. Y no importa qué pase, tenés que estar ahí
Exacto.
porque ya es un compromiso contigo misma y con tus clientes. ¿Qué te motiva a seguir? O sea, ¿qué hace que Barbie no se levante un día y diga, no saben que ya solo ustedes atienden, yo ya no vengo más?
Yo creo que eso va en que me gusta lo que hago. Yo, ojo que no todos le leen. Yo sé que es lo que yo tengo. Yo soy muy agradecida. Yo creo que vale eso una de las cosas. Soy muy agradecida porque sé que no todos tenemos la suerte de hacer y trabajar en lo que nos gusta. Hay mucha gente que sí tiene su trabajo, por ejemplo, trabajo en X cosa que es lo que me genera el dinero y trabajo en otra cosa que es en mi pasión. Que eso igual hay muchos que lo pueden complementar porque, no sé, quiero ser comediante. O sea, no vivo de eso, tengo que tener otro trabajo. Entonces, esa sí es la realidad de muchos que yo creo. Tener esas dos cosas, estás entre que, pucha, amo hacer esto, pero no me genera, y tengo esto que sí me genera, y yo estoy a favor de que no deje lo que les genera, por favor.
No
No se
hasta que no.
estresen, no mueran antes de...
Ajá.
Prueben. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí los pueden manejar paralelamente y ese escape que te da tu pasión es la necesaria. Y la otra te da el equilibrio en tu vida, que también es necesario. Ya no todo es que vivamos, no todos vamos a vivir de nuestros sueños, lastimosamente sería irrealista creer en eso. Y creo que esa es una de las cosas que ha hecho que mucha gente se lance a emprender y así con todo y de ahí se va para abajo. Entonces yo soy muy de que, ok, hay que ser muy agradecido de que en este momento, por ejemplo, tú y yo hacemos, trabajamos de nuestra pasión, de lo que amamos hacer. Entonces, yo creo que eso es lo que me motiva a despertarme cada día y atender porque me gusta, porque siento que estoy ayudando en el lugar donde estoy puesta. Entonces puedo hacer que una persona se vaya más feliz después de venir, puedo sacar sonrisa. Me gusta. Mis productos son muy específicos, entonces yo me los conozco arriba abajo. Todos los días tengo que estar estudiando porque siempre va a haber algo nuevo. Entonces yo creo que la motivación tiene que ver con eso, de que a mí sí me gusta. Si es que no fuera eso, yo creo que sería muy difícil para mí. Sí, así que
A
eso.
mí me encanta venir a tu tienda y por más que hay muchas cosas que yo no entiendo y vos sabés, así, tantos años de amistad y no logro, tengo una memoria, chico, que la verdad que no me acuerdo de casi nada, así, pero cuando Barbie explica, bueno, si están en Santa Cruz, pueden, tienen que venir de hecho a visitarla, está por la avenida, ¿verdad? Danos tu dirección para que vengan a visitarte.
Estamos en la avenida Beni entre tercer y cuarto, más hacia el cuarto, calle 6 este, número 17. Es una casa, por si acaso, porque es el centro de yoga, hay terapias y está la tienda. O sea, estamos todos en uno.
Me encanta. Es entrando justo por donde está un apetito azul. Así es como que no hay cómo perderse. Pero me encanta venir y esto que dices que siempre estás estudiando porque hay cosas nuevas. Yo creo que no he conocido a una persona que sepa más de esas cosas que vos. La verdad. Y me encanta porque es como que, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? Y ahora me explica cada una de las cosas, para qué sirve cada piedra, cada sal, cada oráculo, cada carta. Y no,
Sí.
uno
No, uno
aprende
nunca
mucho.
termina, nunca termina de aprender. Tampoco me considero experta en todo. Sé la base de muchas cosas. Hay cosas que me gustan más, obviamente, y por eso puedo explicar muchísimo mejor. Pero hay que ser muy agradecido, Dami. La verdad que yo creo que por eso es que podemos seguir creciendo y a pesar de que hayan meses malos, continuamos, ¿no? Y es que todo tiene que ver. Es que aquí no hay cosas separadas, en realidad todo es un conjunto de cosas.
Así es, así es. Bueno, a ver, Barbie, ya que estamos en esta, quiero que des tus tres mejores consejos para las personas que o ya están emprendiendo, ya han emprendido, o están por hacerlo. Tres consejos así top que sean como que lo que vos
Lo
puedas dar.
más top. Top, top,
Tus
top.
top 13.
Mis top 3 para la hora de emprender. Bueno, si ya tienes una idea, yo creo que yo sé que voy a hablar mucho de los errores porque es lo que yo veo y lo que yo les diría, esperen un poquito. Porque de hecho se los voy a dar con un ejemplo de la tienda. Nosotros cuando iniciamos, las bolsas que se hacían de papel craft, porque yo no puedo tener bolsas plásticas acá, entonces sí o sí tenían que ser de papel, las bolsas las hacíamos nosotros. Ok, nosotros no teníamos para decir, ok, voy a gastar 200, $300 en mandar a hacer las bolsas y no sé qué. No, no, no. Nosotros comprábamos el papel y nos hacíamos las bolsas, me manda a hacer un timbre y nosotros las timbrábamos. Ok, entonces yo creo que uno de los primeros, yo sé que hay un, yo igual amo el packing, yo amo con toda mi vida el packing, pero siento que eso es algo que se puede ir trabajando después. Yo creo que hay que meterle mucho más énfasis al producto en sí que al
Testearlo,
packing.
¿no?
Y testear si ese producto realmente es validado. Normalicemos preguntar a gente que no conozcamos y no solamente a nuestros amigos y familiares. Lastimosamente, los amigos y familiares tratan de decirte sí o amén a todo. Yo no soy a favor, Dami sabe. Yo soy de las amigas que te dicen la verdad. Y no quiere decir que sea mala, sino que no quiero que cometas un error. Si me estás preguntando, te digo, ni siquiera te voy a decir, no, está mal, digamos. Te voy a decir, mira, yo mejoraría esto, esto y esto y ya. Eso. Entonces, lastimosamente, creo que muchas veces nuestros amigos, familiares nos tratan en sí de proteger de una forma no muy apta, que es como, no, sí está bien, dale. Y ya de ahí te lanzas a la vida y resulta que ellos pueden ser tus clientes del primer mes, pero no van a ser tus clientes de ahí en adelante. Entonces, ahí yo creo que es donde algunos negocios flaquean. Entonces, tratemos de hacer unos testeos, yo creo que ese es uno de mis consejos. Yo soy amante de las encuestas. Pueden hacer una encuesta muy fácil en Google para hacer una validación de los productos o del producto en sí.
Y sacar un MVP, digamos, ¿no? Un
Sí.
producto mínimo, viable.
Sí. Mi segundo consejo sería no se gasten todo su dinero en packing. Yo sé que sí es importante, pero hay que ver las formas. De verdad que uno encuentra las formas, porque yo tampoco te podía ver entregar en cualquier cosa, me hubiera muerto. Entonces, vi la forma, vi diseño, empezamos a hacer bolsas, empezamos a temblar y estaban súper bonitas. Lo único que ha cambiado desde esas bolsas hasta el día de hoy es que, claro, ahora las mando a hacer, pero sí en, yo creo que si es que alguien viene desde los primeros al de ahora, capaz que piense que son las mismas, porque yo las mandé a hacer exactamente con el mismo papel, porque a mí me gusta mucho, yo amo todo lo que es en papel craft y siento que se ve bonito. Ecológico también. Tiene nada. La verdad está, es, por lo menos se deshace, digamos, no es plástico que va a estar ahí miles de años con nosotros. Entonces, uno se ve las formas. Las etiquetas, me compré una etiquetadora. Esas maquinitas te cuestan como $100, ciento y algo, pero puedes hacer infinitas etiquetas en vez de estar comprándolas. Y con tu mismo timbre las puedes ir timbrando. Entonces, uno se da las formas. Ya, yeah. Entonces eso es otra cosa. No se manden a hacer 100.000, 800 cajas con cosas. Cuando están recién empezando, encuentro que sí es un gasto que no es tan necesario. Que lo vemos porque vemos todas esas cosas y videos hermosos en que abren una caja. Y todos queremos llegar a eso. Yo también quiero llegar a eso. Pero sé que cada cosa tiene su tiempo. Entonces, para mí lo más importante al inicio era validar mis productos, tener productos de calidad. Y eso era mucho más importante para mí que tener un packing recontra hermoso. Y aún así me di las formas, porque tampoco es que mi packing sea feo. Ustedes ya lo han visto, es bonito. Ya los que escuchen esto y son de mi tía, han ido a mi tienda, ya, verifiquen que mis empaques son bonitos. Ahora hemos cambiado, por ejemplo, antes nuestros envíos a otros departamentos, teníamos que vernos las maneras con cajas que teníamos y reutilizábamos. Ahora ya nos ha dado para comprar nuestras cajas, digamos. Tenemos nuestras cajas de papel craft también. No, ya no son de cartón, creo que ya. Pero es craft, pues como color craft.
Sí.
Y esas las timbramos, tenemos nuestro sticker, que los stickers ni siquiera los mandamos a hacer así todos los 1000 stickers, sino que imprimíamos las hojas con adhesivo y las cortamos.
Wow. Pero,
sí, obviamente no son redondas, pero son cuadradas o rectangulares. Y obviamente más adelante, es que el círculo como que no me cuadra mucho en mis diseños, pero voy a mandar a hacer más larguitas, ¿no? De que se acaben estas, porque las que tengo ahora que mandé a hacer fue el año pasado y todavía no se me acaban. Entonces tampoco no me voy a poner a hacer algo hasta que no se acabe lo que ya tengo.
Claro, exacto.
Entonces hay que usar lo que uno tiene hasta que ya se acabe y ya recién uno puede decir, ok, voy a cambiar mi diseño, no me pongo a cambiar y hacer un rebranding de todo si todavía me quedan cosas de lo anterior. Entonces seamos
más realistas.
Más realista. Que no está mal, es que esa es la cosa, que creo que es lo... Se lo ha puesto mal a... Ay, no. O sea, que todo sea así, wow, del inicio. Y
no te va... No siempre se puede. Digamos.
No siempre se puede. Uh-huh. Hay que ser real para los que van a empezar a emprender y no tienen un capital grande. Y por ahí se sienten menos porque ven a la competencia que tiene un super packing. O sea, está bien, digamos, pero igual vean sus márgenes. Porque de verdad que a veces hasta esos super packing estamos hablando de que deben ser unos 10, 15 bolivianos que solamente se van packing. Uh-huh.
Por producto.
Por producto. Uh-huh. Entonces sí. No es tampoco más hacer por hacer. Entonces ya tenemos el segundo, que sé que nos alargamos bastante, pero es que tenía que ser súper detallista con ese tema, que me da mucha pena cuando gastan en hacer tremendas cosas y después no salen los productos. Entonces te quedas con tanta cosa que se pierde, que hacen no usadas, que ni siquiera son tan específicos porque tienen tu logo por todas partes que ni siquiera puedes hacer nada más. Uh-huh. Entonces yo soy muy, por eso es que soy muy con todo general, todas mis cajas iguales, ¿sí? Después ya uno le pone el timbre, luego etiqueta, no sé.
Exacto.
Sí, no va a estar haciendo el diseño en la caja. Uh-huh. Eso es algo extra. Entonces tenemos dos, y la tercera que yo daría para los que están iniciando sería nunca dejar de actualizarse. En especial, cuando tú empiezas, no tienes tampoco a veces la posibilidad de poder contratar a alguien por ti, que haga tu trabajo respondiendo, poniendo publicidad. Entonces realmente hay muchos cursos, hay muchas formas. Dame igual de algunos cursos por si acaso, para quienes no saben y quieren manejar su negocio. Ella igual tenía su curso para emprendedores, ya para que les enseñe igual a lo que es manejar Instagram, Facebook, publicidad pagada, que no es poner nomás ahí plata y que llegue la gente, no. No apreten el botón azul.
Ojalá fuera así de...
Ojalá fuera, pero en realidad nosotras que nos conocemos hace tanto tiempo y que igual tenemos un conocimiento más o menos de cómo va avanzando el marketing y la publicidad pagada. Cada vez lo hacen más complejo para que justamente tengas que contratar a alguien, porque un ser humano normal no te va a aprender tanta cosa.
Desde la llegada de Meta.
Fue, Dios mío, sí, me quería volver loca. Yo le mandaba así mensaje a Adam, ¿qué es esta página? ¿Qué es esta página? ¿Qué han hecho con mi página?
Devuélvame la página.
Y así como, ¿quiere cambiar nueva versión? No quiero nada.
Me niego.
Así que yo creo que esas son las tres pilares. Tres pilares es saber bastante o de algún conocimiento básico de cómo vas a manejar tu negocio, porque en general
en todas las áreas, ¿no?
Estamos hablando de que cuando iniciamos siempre la parte digital ahora no es opcional, digamos, no es opcional. Más bien la física yo creo que ahora es opcional.
Sí, ahora es invertido.
O sea, antes era como que no tenías un local, no había empresa. Ahora es como... Eso sí es opcional, pero si no tenés redes sociales no existes.
Tal cual, sí. Es así. No existe para nadie.
No.
exacto.
Así que yo creo que ahí terminamos con mis tres consejos. Me van a decir después qué les parece. Espero que les sirva mucho y no se estresen con los que sí lo hacen, porque uno no sabe los procesos de otros, ¿no? O sea, no nos comparemos, arranquemos desde donde podemos. Eso se une mucho al consejo de atrás, que es no todos estamos listos para emprender, pero si queremos emprender, empecemos de a poco.
Sí, exacto. Sí. Es lo que una vez igual leí, como decía en el otro episodio, ya no sé a este punto de mi vida, sí. Lo leí, lo escuché en un podcast. Ay, vi un también, video, así, ya como que...
Yo tengo tan mala memoria que tampoco hay cosas que sé, pero ya ni me acuerdo dónde lo vi, ni lo leí, ni lo...
Es como, en algún lado vi, sí, que decía una frase que no te compares tus comienzos con el proceso de otro. Puede que para vos estés en tu día 1, pero otra persona está en su día 300.
Exactamente.
Obviamente que todo ese proceso de crecimiento de en 300 días se va a notar la diferencia, obvio, digamos, ¿no? Entonces no hay que frustrarnos. Yo creo que el mejor parámetro de medición y comparación es nosotros mismos el día de ayer. Exacto. Como que ver qué hemos mejorado, qué hemos innovado en el negocio. Siempre hay algo que se puede mejorar. Detallitos tan simples como voy a mejorar mi saludo en WhatsApp, ¿no? Voy a mejorar mis highlights.
Mi catálogo, voy a sacar fotos.
Exacto.
Sí, pero está puede... bien, yo creo que ver a lo que uno cree que es la competencia, que en general
para inspirarse.
Competencia es entre comillas, porque no creo que hayan cosas tan iguales como para decir, súper, esa es mi competencia, solo esa persona, porque hay gente que sí es muy que se
sí, se las agarra.
Como, esa es mi competencia, así, solo esa, sin nadie más.
Sí,
exacto. Entonces, empecemos
Se obsesionan con un, sí, con un competidor.
Sí, ¿no? Y pasa mucho. Uh-huh. Sí, hemos visto muchos casos.
La verdad que sí.
Entonces, más de estar mirando ahí al de al lado, veamos lo que estamos haciendo nosotros y cómo podemos mejorar nosotros, y no tratar de copiar todo lo que los otros hacen, porque lo que los otros hacen les funciona a ellos por alguna razón X. No siempre va a ser lo que le funciona al otro lo mismo me va a funcionar a mí. Uh-huh. No, esa regla no se aplica mucho. Lo que sí se aplica es que cuando uno le pone cariño, les pone empeño, las cosas sí van a salir mejor. Eso sí, les puedo garantizar que cuando uno le hace las cosas con mucho cariño, la verdad es que el receptor sí lo llega a percibir.
Sí.
Y yo sí noto eso. Mm. Que la otra persona sí percibe cuando tú haces las cosas con cariño, con buena disposición. O sea, sí se nota.
Sí, es cierto. Desde el momento en que tienen el primer contacto contigo se nota esa diferencia, ¿no? Y me encanta. Ahora, como para ir encauzando al cierre.
Sí, si no nos quedamos 10
horas. Nos quedamos acá hablando de una película, más que eso. ¿Qué rutinas te ayudan a vos a no perder la cordura emprendiendo, ¿no? Porque yo entiendo. Hay temporadas, todos los negocios como que tienen sus temporadas, sí, del mes, donde, por ejemplo, yo me imagino vos el tema logístico, cuando tenés que hacer pedidos, cuando tenés que ver el pedido de que esté llegando, la parte logística, y cuando llega el nuevo pedido y tenés que ponerlo en tu inventario y precios y etcétera, etcétera, así. ¿Qué rutina es la que usas en tu vida personal? Así, hablando ya como Bárbara en persona, ok, uh-huh, se sale de la tienda, se va a su casa, ¿qué rutinas son esas que te gustan? Como que tienen ese momento para vos, que son tus no negociables, que hacen que te desestreses, que desconectes y que vuelves a recargar energía. Porque no somos robots, no somos robots que puedo trabajar todos los días 24/7 sin cansarme, no, y de la misma.
Y aparte la pregunta sería, ¿para qué, digamos? ¿Para qué vas a hacer ese sacrificio? ¿Por qué? Uh-huh. Porque creo que una de nuestras muchas conversaciones que hemos tenido con Damaris, uh-huh, una vez le dije, el dinero sin propósito no tiene ningún sentido. Uh-huh. Algo así le dije. Puede haber sido distinto, pero ese era el fin.
Sí, yo me acuerdo.
Sí. Y es verdad, porque lo vemos muchas veces, lo vemos en muchos casos. Entonces, creo que hay cosas que obviamente uno no puede negociar. Son esos extras que hacen que tu vida tenga un sentido más trascendental. Que no sea que sos un ratoncito en la rueda día a día. Entonces, para mí, que más bien está todo unido acá. Hay ciertas cosas que yo no puedo transar. Nuestro cuerpo físico, cuando, en especial yo que me encuentro con mucha gente, que estamos obviamente todos buscando un bienestar espiritual, un despertar, un conectar con nuestro ser, meditar, que yo sí lo hago bastante, pero hay una cosa que no podemos desligar y es nuestro cuerpo físico. Entonces, la actividad física, yo creo que es algo que todo ser humano necesita y es una forma de descarga y de carga muy buena. Yo, en mi caso, yo hago yoga, practico vinyasa yoga en este momento. Sé que después puede que sea otro, porque una de las otras cosas que yo sí necesito y que no, nunca voy a poder dejar es que a mí me gusta mucho la variedad. Uh-huh. Yo no soy una persona que se quede en una cosa y voy a estar 10 años ahí. No soy muy... O sea, la próxima semana voy a estar haciendo, no sé, cerámica, y la subsiguiente me voy a poner a hacer vela.
Cosa que ya estás haciendo vela.
Cosa que también hago vela, porque es que es parte de mi esencia y cuando yo la acepté... Uh-huh. Estoy mejor, estoy tranquila, porque sé que dentro de toda mi rutina tengo que agregarme un extra. Tengo que agregarme un... Necesito algo que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo en este momento.
Uh-huh. Para que tome tu potencial creativo.
Exacto, y eso, la verdad es que puede ser que sea pintar y que uno sea peluquero, pero de verdad que hacer eso te puede dar un... nivel de creatividad más grande. Uh-huh. Entonces, hacer cosas distintas que no estén encapsuladas 100% en lo que tú haces dentro del trabajo, te ayuda a beneficiar ese mismo trabajo, porque te da inspiración, te da esos bloques de espacio que nuestro cerebro necesita. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Entonces, la actividad física, yo hago vinyasa, que hago 2 veces a la semana, el resto de los días. Más bien, bueno, tengo unos colegas antes de aeroyoga, entonces trato de colearme. Mi espalda, yo sufro mucho de dolor de espalda.
Ay, sí. Sí.
Entonces sí o sí, creo que eso me obliga a hacer algo, moverme. Yo llevo a la casa, igual hago mi estiramiento, hago todo, porque si no, no puedo estar tranquila. La otra cosa que yo creo que todos necesitamos, aparte de nuestro movimiento físico, es nuestra descarga mental, ¿no? Que para eso la meditación de cualquier tipo que ustedes conozcan les sirve, cualquiera. No existe la mejor, no existe una peor, existe la mejor para ti en ese momento, porque uh-huh. puede que esta semana sea una y la próxima semana sea otra, porque conociste otra y no la conocías antes. Uh-huh. Entonces, eso es súper abierto. Y lo otro es, para mí, en las mañanas, lo que hace que todo mi día inicie es darme una ducha. Yo creo que sin eso, siento que no empezó mi día. O sea, yo me levanto, me estiro, le doy de comer a Valentín, porque si no, no puedo empezar.
Valentín es nuestro sobrino gato.
Valentín es el bebé, ese es el heredero. Entonces le doy de comer a Valentín y eso me da calma, me voy, me baño y arreglarse. Porque yo creo que igual, en especial a los que hacían home office, yo creo. Uh-huh. Si uno está en pijama, es que no es lo mismo. No se puede.
Bueno, no es la misma energía.
No se puede. Entonces, yo creo que levantarse, bañarse, cambiarse, sentirse bien con la ropa que uno tiene puesto y ya partir. Y ahí arranca mi día, ¿no? Aquí llevo a la tienda, hago mis cosas, respondo mensajes, preparo pedido, atiendo gente que viene presencial, a veces tengo que salir, salgo. Cuando tengo que coordinar pedidos, ahí es donde entra mucho mi hermana Paulina, que ella es más que nada encargada de esa parte. Tengo otra persona que he derivado para el tema de inventario, entonces hay ciertas cosas que yo ya he podido ir sacando de mi propia agenda, que eran cosas que claramente eran too much para mi día. Entonces, esas cosas que pude ir despejando, lo hice. Cuando lo tenía que hacer, también lo hacía con gusto. Obviamente me cansaba más, pero lo hacía. En la noche, de hecho, acá estamos con Dami casi terminando, porque ya me toca ir a mi clase de vinyasa. De ahí yo llego a mi casa, duermo. Ah, lo que sí hago, les puedo decir que tengo una mesita al lado de mi cama, que es mesita sagrada. Tengo todas mis velas, tengo mis inciensos, mis palos santos, mis gemas, tengo todo ahí. Entonces, sí o sí, en las noches yo necesito prender una vela. Y es lo que a mí me sirve mucho, que es para el tema del descanso, que claro, tenemos tantas luces. Las luces nos ayudan a que nuestro cuerpo empiece a entrar en ese estado de, ok, tengo que ir a descansar. O sea, una cosa que yo hago es que tengo una lucecita súper tenue. No prendo la luz grande cuando llego a mi cuarto. Prendo la luz chiquita y una vela. Y ahí es cuando ya empiezo como a entrar en la onda de, ok, voy a la hora del sueño.
Vamos a ir cerrando el día.
Sí. Y el skincare, que eso no puede faltar. Yo me lavo mi carita, yo me siento lista, pongo mi pijama y puedo dormir.
Yo no conozco a alguien que se tome el tema del skincare tan en serio como vos.
Es que no puedo con mi vida. ¡Ah! Es que soy multipropósito.
Yo creo que...
creo que he visto más de, no sé, 30 videos sobre skincare. Me sé todo, me sé más o menos ya para acá, para tu piel. Y Dam sabe que yo soy señorita mascarilla, señorita. Sí. Si vas a mi casa, yo te hago una mascarilla.
Como que el plan perfecto es visitar a Barbie, hacernos un tecito con mascarilla. Sí. Yo no sé qué es lo que me pone en la cara, pero le confío mi cara, así que ella haga lo que quiera. Y literal, los mejores regalos que le puedes hacer son las máscaras LED para la cara, el cuello.
Te traumaste con mi máscara LED, yo sé. Ese es un sueño todavía.
Te lo tengo pendiente. Porque me dijo, yo quiero que ese sea mi regalo de cumpleaños. Hasta ahora no he podido dárselo, pero... Esta es su lista de deseos.
Totalmente.
Sí, no, pero... Eso es realmente de hacerlo obvio, la desconexión, como que tu cuerpo sienta que ya.
Sí.
Ahora te desconecta y enfocarte ya en relajarte y en tu momento de paz.
Sí, ¿no? Y es que de verdad hay muchos problemas para dormir y es porque tenemos mucho estímulo lumínico todo el tiempo. Uh-huh. Antes, claro, uno andaba con una velita y ya pues oscurecía y no se iba a dormir porque no había otra. Sí. El problema ahora es que tenemos que la luz... que de la lámpara, que del teléfono y el computador, así que de verdad que hay que apartarlo un poquito para poder descansar bien y se nota la diferencia.
La verdad que sí.
Sí.
La verdad que sí. A mí algo que me ayuda a un poco aquietar mi cabeza, estoy comenzando a hacer yoga antes de dormir, te cuento.
Ay, súper. Sí. Pues te gusta ya más hatha, más relax.
Sí. Sí. O sea, hago primero saco todo lo que tengo en mi cabeza escribiendo. No me pongo mi vela, que ya se me está acabando, me vas a tener que recomendar una. Era una de esas velas que dura creo que un mes, ya está así poquita.
Ay, súper, no. Sí. Eso son prácticas esas velas. El problema es cuando están en lo más de abajo.
Sí, tengo miedo de que llegue ese momento y no saber cómo sacarla. O que se quede pegado al metal, pero bueno. Entonces, escribo, de ahí hago yoga ahí en mi cama, todo el rato estoy con esa música... está de frecuencia.
Oh, ya.
Y tengo ya ahí fija. Entonces, cuando comienza a sonar esa música, ya me entro así a un estado de ya, Maris, toca dormir. Saco todo lo que tengo que sacar en mi cabeza de pendientes y organizo la agenda y todo. Digo, ya, mañana se va a solucionar todo. Y me duermo.
Sí. Uh-huh. Sí, y de verdad tenemos que dejar de. Es como te decía, no podemos hacer nada con lo que pasó y tenemos que dejar de andar viviendo en el futuro todo el tiempo. Disfrutemos el momento y muchas veces, claro, dormimos mal porque estamos, es que mañana tengo que y tal, o sea, por favor, todavía no llega el mañana. O sea, estamos en el ahora ya y mi cuerpo necesita descansar porque si no mañana no va a dar para hacer lo que tenga que hacer y cuando tenga que hacerlo.
Exacto.
Entonces, sí, tenemos que empezar a practicar más el vivir el momento.
Exactamente. Bueno, ahí ya anoté los temas que tenemos pendientes para los próximos episodios. Me encantaría igual que después lleguemos a hablar del tema de la meditación, que me parece que es un tema necesario.
Sí, por eso es que sí o sí está fijo, es una de las cosas. Esa fue una de mis, ¿cómo se dice? Yo como que dije, okay, esto no puede parar nunca. El reintegro.
Una de tus prácticas sagradas.
Sí, yo dije... Tiene que haber meditación aquí una vez a la semana, sí o sí, fijo para todos.
Porque... Ah, sí, aquí en el centro, chicos, todos los jueves, los que vivan en Santa Cruz, no se pueden perder. Todos los jueves.
A las 6 de la tarde, en el centro Carpe Diem, tenemos meditaciones abiertas para todo público, con aporte voluntario. Y es, para mí es mi servicio, porque yo creo que todos dentro de nuestro ser, de nuestra creencia, lo que tengamos, tenemos que entender que somos seres que vinimos a servir al mundo, a las personas, al otro. Obviamente nosotros somos prioridad, pero eso no implica o no quita que tengamos que hacer una retribución o entregar algo sin por entregar, porque sí, o sea, no es aquí como que tengo que entregar porque tengo que sacar una foto de que entregué. No, Entonces, para mí, uno de los servicios para mí es la meditación abierta. Esa para mí es entregar, entre más personas meditemos, entre más calma haya en nuestras mentes, es mejor para todos. Yo soy siempre he sido así, mi lema creo que he estado desde hace muchos años, siempre ha sido: sé tú el cambio que quieres para este mundo.
Me encanta.
Entonces, cada uno, de verdad que somos muy importantes, a veces no, yo creo que no, nos quitamos mucho eso de que ay, somos insignificantes. No, somos muy importantes y el cambio se hace uno a uno, no se hace en masa. No es como que vamos a todos a saltar así en mil. No, vamos saltando uno a uno y está bien, está perfecto, pero tenemos que darles nosotros el valor de que realmente somos muy importantes para todos. Y estamos todos unidos. Y si tú haces y mejoras tú, vas a ayudar a que tu entorno mejore y tú vas expandiendo. Eso es infinito. O sea, que una persona cambia, no sabes todo. Es como cuando uno dice, o sea, nosotros estamos hablando esto y no sabemos cuántas personas escuchan esto y le hago un clic.
Exacto.
Entonces, por eso es que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado igual cuando dice cosas muy malas, muy negativas, porque uno no sabe el cuánto impacto puede afectar el impacto. Y lo mismo, y en mayor opción, y que podemos hacer más, es tirar cosas positivas, porque eso se va sumando, se va multiplicando.
Exacto. Así que ya saben, tienen que venir los jueves. Y bueno, para ir cerrando, muchas gracias, Mari, de verdad, por tu tiempo. Ya tenemos los temas ahí apuntados.
Sí, ya a mi vuelta vamos a grabar mucho.
Sí, sí o sí, pero ahora se nos va para Chile. Bueno, chicos, muchas gracias por estar hasta aquí, acompañarnos en este momento. Les mandamos un fuerte abrazo y realmente, si les gustó esto, compártanlo. Ahí no se olviden seguir la Barbie, hacer Holistic. Y bueno, nosotros estamos como Mujer SEO. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
Nos estaremos viendo en otra ocasión. Chao, chao.